Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Probablemente sea la noche más importante del año para los amantes del cine, y la verdad es que no ha podido empezar mejor. A esta hora vuelven los Oscar, comienza la gala televisada y de momento no hemos tardado mucho en llevarnos la primera estatuilla. Nos vamos en directo hasta Los Ángeles, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, prosigue esta 94 edición de los Oscar que vuelve al Dolby Theater en Hollywood, en Los Ángeles, edición casi normal tras dos años de pandemia, espectacular escenario con neones, por primera vez en la historia tres presentadoras, podríamos decir que tres valientes para intentar subir la cada vez menor audiencia de la retransmisión, edición con polémicas, la primera y más importante, los ocho primeros premios que han sido separados de la retransmisión televisiva y que se conocían hace una hora y cuyo resumen se va a poder ver en la retransmisión de televisión. Y entre los premiados, como ya hemos venido anunciando, Alberto Mielgo, su limpia parabrisas es el Oscar al mejor corto animado. Dune se está llevando ya 4 Oscars de los 10 a los que aspira, Oscar a la mejor banda sonora, al sonido, al montaje y a la producción, maquillaje y peluquería ha sido para Los ojos de Tammy Faye, el mejor corto ha sido para The Long Goodbye y el corto documental para La reina del baloncesto. Son los Oscar, seguimos tras el boletín de noticias en la noche de Arjona, especial los Oscar.
Pues lo cierto es que empieza muy bien con ese Oscar para Alberto Mielgo y su estatuilla por su corto El limpia parabrisas. Volvemos a España y cambiamos de tema porque a esta hora nuestro país ya ha entrado en una nueva etapa del coronavirus. A partir de hoy, las personas que hayan dado positivo pero tengan un cuadro leve o sean asintomáticos no tendrán que guardar cuarentena. Deberían, pero no tiene por qué. Y además, también se acaban con los test para los contactos estrechos de positivos. Los expertos consultados por COPE creen que quizás sea demasiado pronto para un cambio tan radical. Salvador Macip es epidemiólogo de la Universidad de Leicester en Reino Unido y Joan Caila es epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología.
Es demasiado pronto para actuar como si el virus no existiera o como si el virus no fuera grave. Lo ha dicho la OMS y lo dicen muchos expertos y lo dicen los datos.
Lo que parece un contrasentido es que se ha anunciado que empezaría ya el lunes. Y si empieza el lunes, evidentemente sería muy precipitado.
En Ucrania, la situación parece menos agitada que en los últimos días después de que Rusia haya afirmado que han cumplido sus objetivos y que se van a centrar en la región del Donbass. Aún así, los bombardeos por todo el país continúan. Unas declaraciones sobre el Donbass que llegan después de que un líder prorruso en esa zona haya hablado de la posibilidad de convocar un referéndum para unirse a Rusia. Desde Kiev creen que Putin quiere dividir Ucrania como a Corea y admiten que las conversaciones entre ambos se van a reanudar a principios de esta semana, previsiblemente el martes. Se reunirán de forma presencial y en Turquía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miles de personas se han concentrado en Madrid este domingo para defender la vida y la dignidad de cada ser humano. Una defensa en un momento crucial, tras la aprobación de la ley de la eutanasia y con la inminente reforma de la ley del aborto. La marcha Sí a la Vida, una marcha organizada por 500 asociaciones, entre las que se integran desde grupos cristianos a asociaciones profesionales de farmacéuticos y en las que hemos conocido historias como la de Luis y Almudena. Estos dos hermanos han ido juntos a la manifestación. Luis tiene 28 años y síndrome de Down, pero eso no le ha frenado en absoluto y a día de hoy trabaja en un bufete de abogados. Los dos han defendido el derecho a la vida.
Pues fue un poco shock para todos, para mis padres, pero bueno, ellos lo afrontaron con mucho valor y bueno, empezaron a ir a terapia, todo.
Soy sin síndrome de Down.
Sí.
Y yo nací porque sí a la vida es lo más importante.
Un auténtico luchador, claro que sí. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de los Oscars con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A las 2 de la madrugada, 4 minutos, una hora menos en Canarias, hasta las 6, 5 en Canarias, estaremos juntos. Ya ha caído el primer Oscar para el cine español, corto de animación, Alberto Mielgo.
Por cierto, que a lo largo de la noche tendremos oportunidad de contar curiosidades y anécdotas sobre la gala de los Oscar. Pero quiero hacer boca con un breve repaso al origen y a la historia de estos premios. Querida Mónica García, unos premios que cumplen, por cierto, 94 años.
Efectivamente, nos quedan 6 añitos para llegar a los 100. Todo surge, Adolfo, en 1927. Se constituye la Academia de las Artes Cinematográficas y sus 36 miembros llegan a la conclusión de que sería buena idea reconocer el mérito de los actores, de los directores y del personal técnico de esa industria, de la industria cinematográfica, para fomentar el trabajo bien hecho. La radio gourmet, que te gusta a ti, ¿verdad?
¿Cuánto?
Bueno, 2 años después de la creación de la Academia, ya tenía lugar la primera gala de los Oscar. Era el año 1929. En aquella primera ocasión todo fue mucho más discreto. En un almuerzo al que asistieron casi 300 personas, se entregaron solo 15 estatuillas frente a las 23 que se entregan esta noche.
En todo caso, la evolución de la gala ha sido constante. Por ejemplo, sobres lacrados, ¿siempre fue así?
No, esto ha cambiado. Durante los años 30 se entregaban los nombres, esto es muy curioso, a los ganadores, los nombres de los ganadores se le entregaba a la prensa. Lo tenían todo guardado, todo preparado, hacían sus perfiles, en fin, para que en el momento de la gala pudieran imprimir y al día siguiente pues ya estaban todos esos perfiles y esos nombres de los ganadores en el periódico. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1940 Los Angeles Times empiezan a llamar a los ganadores para recoger sus reacciones, sus primeras declaraciones, y se lía. Así que en 1941, se opta por el sistema ya actual, el de los sobres sellados con el nombre de los ganadores. Después te vamos a contar más curiosidades, Adolfo, pero te avanzo que la persona que tiene más premios de la Academia es Walt Disney. ¿El que está congelado? ¿Está
bueno,
o no está?
No, crionizado.
Bueno, pues él en total 22 estatuillas. La persona que más veces ha estado nominado...
Esta me la sé, ha sido John Williams,
sí,
el músico, el compositor.
50 ocasiones
qué
nominado. ¿Cuántos Oscars ha llevado? 5 de 50. En fin, está regular la proporción. Y las películas que han cosechado más premios han sido Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, con 11 estatuillas cada una.
Las 2:07, una hora menos en Canarias. Juan Fierro desde Washington, me confirmas que la gala ha comenzado ya, ¿verdad?
Pero vamos, ¿y de qué manera? Ha comenzado con Beyoncé desde las pistas de tenis de Compton, donde empezaron las hermanas Williams a entrenar. Todo ella, toda Beyoncé, todo el equipo vestido de verde pelota de tenis, diría yo, que era la definición del color de todo el escenario, de todos los bailarines, de la propia Beyoncé. Ha empezado muy fuerte y ahora están las tres presentadoras, bueno, introduciendo la gala. Vamos a ver qué están diciendo. Están diciendo que están viviendo el sueño de sus vidas, ¿no? Ahí está Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Hall, hay que decir que es una actriz, es cómica, es conocida por las películas como Scary Movie y la reciente Plan de Chicas. Amy Schumer es principalmente cómica y monologuista, aunque la hemos visto también como protagonista de comedias románticas como Y de repente tú o Qué guapa soy. Y Wanda Sykes, que es la más veterana del grupo, es toda una leyenda aquí en los Estados Unidos en la comedia televisiva y está considerada una de las mujeres más graciosas de la industria. Ha tenido durante muchos años un programa en la Fox y la verdad es que vamos a ver si las tres pueden levantar efectivamente la gala.
Juan, déjame, porque creo que tenemos oportunidad de meternos dentro del teatro en este momento. Allí está Susana Ballesteros, es compañera de Hola TV. Susana, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas tardes aquí en Los Ángeles. Sí, acaba de terminar la alfombra roja y como bien dices, ha empezado la gala hace unos minutitos y hemos hablado pues con Penélope Cruz, con Javier Bardem, con Alberto Iglesias, unos nervios contenidos se mostraban. Y bueno, si quieres te cuento un poquito lo que nos han ido contando con los que hemos hablado aquí a las puertas del Dolby.
Susana, porque una pregunta, ¿con Mielgo, con el ganador del Oscar, no has tenido oportunidad de hablar?
Sí, hemos hablado con Alberto Mielgo y con Leo Sánchez, que claro, que acaban de ganar de Windshield Wiper por ese corto animado. Y bueno, obviamente la entrevista que le hemos hecho aquí en la alfombra ha sido todo el tiempo bromeando. Decía Alberto que él tiene muy mala memoria y que entonces no había manera de estudiarse el speech. Entonces no tenía ningún discurso que dar, lo iba a improvisar y estaba deseando también acudir a una de esas piezas, que ganara o no ganara. quería irse de fiesta esta noche, fui muy animado aquí en la alfombra roja.
Oye, Susana, para la gente que estamos oyendo la radio, la gente de provincias, ¿cómo es el teatro por dentro? Realmente tiene que ser una experiencia espectacular estar ahí en directo y en vivo, ¿no?
Pues sí, sí, es precioso, es grande. La alfombra roja, bueno, ahora mismo yo me encuentro en la alfombra roja donde estamos Aguiar recogiendo la cámara. Y son 150 metros de alfombra roja. Realmente las estrellas cuando llegan vienen, a lo mejor tardan una hora en cruzarla parando a hablar con algunos medios, pero es claro, obviamente parándose a hablar no tarda haciendo, o sea, una hora en 150 metros por sí. Pero bueno, sí, y el teatro en sí por dentro es precioso, es muy bonito, está muy bueno, obviamente ya lo ven en la pantalla, pero estar aquí con los nervios además que se contagian de los artistas y de toda la emoción, y no es lo mismo cubrir estos premios que cubrir unos de Grammys o unos Emmys. Aquí se respira siempre un aire especial y se nota.
Perfecto, pues.
Como decía, por ejemplo, bueno, decía Bardem esta tarde que, claro, que él tenía que estar recordando respirar y sentir los pies en el suelo y las mariposas en el estómago. Y bueno, era un momento mágico para ellos también. Penélope hablaba que lo que les ha pasado este año es magia del cielo, quizá de su padre y de Pilar Bardem, que han hecho ahí de lo suyo para que estén doblemente nominados este año.
Qué bueno. Bueno, pues volveremos a contactar con Susana Ballesteros, periodista de Hola TV, ya cuando se encuentre dentro del propio teatro. Fierro, escucho muchas carcajadas de fondo. ¿Qué está pasando?
Pues están las tres, están, como te digo, subiendo el tono. Mejor chiste quizás hasta el momento, el de Amy Schumer, ¿no? Que ha dicho que ha intentado ver tres veces El poder del perro y que solo ha llegado a la mitad, cuando estaban hablando, refiriéndose a Campion, a la directora de la película. Van pasando uno a uno, ¿no?, a los invitados que están en esta gala, bueno, refiriéndose a sus actuaciones. Ahora estamos viendo a Denzel Washington, a Spielberg, que han tenido, bueno, cada uno su respectiva puya. Y bueno, parece que va bastante bien la gala.
A ver, señores, Javier Rueda, Jorge Fernández Mayor Alas, Jerónimo José Martín, El poder del perro, película altamente valorada por los profesionales, por los expertos, pero no es una película fácil, diría yo, ¿no?
No, yo de hecho no es mi favorita. Me cuesta empatizar siempre con Jane Campion, me ha pasado. Es una película con una potencia visual impresionante. Es increíble la interpretación de Cumberbatch, pero no consigo empatizar con los personajes. Y yo pienso que es porque es, en el mal sentido de la palabra, una directora intelectual. O sea, quiere tener un mensaje. Y además, en este caso, el mensaje para mí es muy poco claro en la película. No sé dónde van los personajes.
A ver,
o sea,
Javier,
no sé si es. Aquí son muy defensores los dos, ¿eh? Ya veréis.
Javier Rueda, ¿tú qué opinas de este peliculón?
Lo has dicho tú, peliculón, ¿eh? No lo he dicho yo. No es para mí la mejor de las 10 películas nominadas, ¿eh? Para mí la gran obra es Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, pero después de esta obra magna, para mí la obra industrial, por todos los elementos del cine que pone en juego, y como ha explicado Jerónimo, para mí la clave principal de la película es la ambigüedad, la sutilidad. Que el espectador no sabe prácticamente, como bien ha dicho Jerónimo, por dónde van los personajes, pero para mí la película sí va dejando pistas, y para mí la película sí consigue rematar al final todo ese planteamiento de lo sutil, de hablar del deseo, de hablar de lo oculto, de lo que no puede ser expresado, y me parece que Jane Campion hace una grandísima película.
Desde el punto de vista técnico, a mi tercer experto le pregunto, averiguar de qué va la película cuando ya llevas casi una hora de película encima, ¿es un hecho talentoso o es un riesgo que no sé hasta qué punto es controlable?
Bueno, yo considero que la película para mí sí es la favorita, para mí sí es la mejor película de las 10 nominadas, aunque también la de Hamaguchi me encanta. Es una película, como ha dicho Jerónimo, muy intelectual, que yo lo valoro estupendamente por los festivales, también como he explicado antes, y creo que el juego que tú estás diciendo que consigue Jane Campion hacer, yo lo valoro como espectador. O sea, a mí me gusta que las películas no me las den masticaditas, me gusta que las películas me hagan trabajar en la sala. O sea, yo espero de una película salir siendo otra persona.
Claro, lo que pasa es que te impone, o sea, yo creo que está muy masticada la película. Por eso es intelectual. O sea, ella te da pocas opciones. O sea, te da una visión del hombre muy concreta, en mi opinión, desoladora. Lo que pasa es que te la va dosificando hasta el final. Y no hay ningún contrapunto que oxigene esa visión. En cierto modo, eso es masticarte demasiado el argumento. O sea, no te lo deja muy abierto, te lleva hacia un callejón sin salida.
Jerónimo, hay un tercer personaje frente a los dos principales, que es Jesse Plemons, nominado actor secundario, que es precisamente el que rompe este principio.
¿De qué hablamos? ¿Del hermano del protagonista?
No, efectivamente, sí, el hermano.
Pero el hermano es tan blando que, en comparación con los otros, no sirve de contrapeso, con lo cual te está imponiendo, bueno, ¿me entiendes, no? Bueno. Esta es la discusión de los críticos.
Bueno, dejarme un momento. Querido Juan Fierro, cuéntame qué está pasando en la gala, porque todavía no tenemos nominación. Todavía no hemos empezado con el primer premio, ¿no?
No, que va a ser el mejor actor de reparto, lo que vamos a ver. Está Amy Schumer, que se ha quedado sola.
Qué peligro.
Dice que, bueno, que realmente han tenido muchísimo valor durante todo este tiempo de seguir haciendo películas. Pero si me permites volver al debate sobre quién va a ganar, simplemente como dato, hoy en la alfombra roja, todo aquel crítico que pasaba por alfombra roja ya no dudaba, decía que Coda iba a ser la vencedora de esta noche. No sé si luego nos vamos a llevar una sorpresa o no, porque sería, por ejemplo, la primera película con solo 3 nominaciones que se lleve el premio a la mejor película. Aunque a mí, si me permitís entrar en el debate, a mí la película que más me ha gustado es Licorice Pizza, y no sé por qué no le pueden dar el premio a esta película, porque creo que es una...
Aquí vamos a pegarnos entre todos.
Sí.
No, pero
bueno, eso
buena.
Estaría muy bien, la pena es que no se pueda ver.
Un Oscar para Paul Thomas Anderson, ya.
Ya, eso estaría genial.
Mira, cuántos
carrera.
Seguidores tengo.
No, bueno, no, las 2 y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Vámonos al set que da la nota, porque creo que Pedro González ya está preparado para contarnos cuáles son los temas que están nominados este año en la categoría de Mejor Canción Original. Querido pues Pedro, son 4, 5, 3, ¿cuántas son?
Son 5 canciones en total, una de ellas, ya lo contaba Juan Fierro hace un ratito, es el tema con el que se ha abierto la gala de los Oscars de este año, el tema titulado Be Alive, de la película El Método Williams, que canta Beyoncé. Verde pelota de tenis. Ahí estaba Beyoncé abriendo la gala. Otro de los temas que... Dime. Otro de los temas que opta la estatuilla es Somehow You Do, de la película 4 días, que interpreta Reba McEntire. También va a luchar por el Oscar a la mejor canción original el tema Dos Oruguitas, de la película Encanto, interpretado por Sebastián Yatra.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches.
El cuarto tema nominado es Down to Joy, la película Belfast, el que canta el león de esa ciudad, Van Morrison. Y el quinto tema, el que dicen los expertos que tiene todas las papeletas para ganar esta noche, es No Time to Die, de la película Sin Tiempo para Morir, interpretado por Billie Eilish. Pues ahí tienes, Adolfo, a esta hora, los 5 temas candidatos a llevarse el Oscar a Mejor Canción Original esta noche. Y lo contaremos en cuanto sepamos quién es el ganador.
Dos y 19, una hora menos en Canarias. Vamos a otro set que hemos montado aquí en el plató de la radio. Está ahí al frente Andrés García, muy buenas noches. Cuéntanos qué nos vas a contar tú desde ahí.
Bueno, Arjona, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo voy a contar un montón de cosas y sobre todo hablarte, por ejemplo, de lo que va sucediendo en esta ceremonia que ha comenzado hace unos minutitos. Y bueno, nos quedamos pues con esas frases que tanto nos gustan.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Bueno, y si son 4 los españoles que aspiran a un Oscar, ya tenemos uno, el de Alberto Mielgo, que se ha llevado la estatuilla a Mejor Corto Animado por El Limpia Parabrisas. Alberto Iglesias no ha podido llevarse el Oscar a Mejor Banda Sonora Original por la película Madres Paralelas. La estatuilla ha sido para Hans Zimmer por la banda sonora de Dune. que suena así, por cierto, pero queda mucha fiesta por delante, con especial atención a los galardones más esperados, como el Oscar a Mejor Actor Protagonista y el Oscar a Mejor Actriz Protagonista, dos categorías que nos interesan y mucho porque tienen acento español, el de nuestra Penélope Cruz y el de su marido Javier Bardem.
Jesus Christ, I just proved out there that the Herald Express got it wrong. You think Confidential Magazine...
Por supuesto, los más esperados van a tardar en caer. Nos interesa el de mejor dirección, por ejemplo. Todo apunta que una de las grandes protagonistas de la noche será El Poder del Perro, dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch.
Unos cuantos siempre resultan destrozados, lisiados o mueren de carbunco. Lo llaman pierna negra.
Desde este pequeño rinconcito de radio estaremos muy atentos a todo o a casi todo lo que vaya ocurriendo en el minuto a minuto de la ceremonia. Queda mucha noche por delante, Arjona, así que permíteme que te voy a invitar a un tentempié.
Te prepararé una bebida con este nuevo producto Mocacao, hecho con semilla de cacao natural de los montes de Nicaragua sin edulcorantes artificiales.
¿De qué coño estás hablando?
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, habrá también un homenaje a la saga de James Bond. En todo caso, Juan Fierro, ¿qué está pasando en el Teatro Dolby ahí en Los Ángeles?
Pues a punto de conocer el premio a la mejor actriz de reparto. Aquí la favorita es Ariana DeBoss por su trabajo en West Side Story. Vamos a ver, nadie duda, sería una sorpresa que no se lo lleve ella. Y creo que lo vamos a poder escuchar ahora mismo.
Ariana DeBose, West Side Story.
Pues se han confirmado todas las quinielas, estaba más que cantado, aquí no dudaba nadie. Ariana DeBose, West Side Story, se lleva el Oscar a la mejor actriz de reparto en esta categoría, como en el mejor actor de reparto. Las quinielas tampoco daban no dan otra opción que en este caso a Troy Kotsur por Coda, pero desde luego aquí tenemos el primer Oscar en directo de la noche para Diana DeBose por West Side Story.
A ver, Diana DeBose, Jerónimo, Javier, Jorge, ¿qué opináis?
Buah, a mí me gusta mucho y luego además ya si vamos por cuotas empieza la cuota latina fuerte, sí, con lo cual luego habrá la afroamericana y tal, en fin. A mí me parece que por lo menos se lleve este premio, si no se va a llevar otro, la película de Spielberg, que es magnífica.
Fierro, ¿qué está diciendo ella?
Vamos a ver.
The time to say thank you to every single beautiful person who has lifted me up on this stage.
Pues está agradeciendo a todas aquellas personas que han permitido que esté ahora mismo en ese escenario recogiendo el Oscar.
And I am the most privileged and grateful to have spent it with all of you.
Y que está absolutamente orgullosa de poder compartir este tiempo con todos ellos. Se lo está agradeciendo ahora a Steven Spielberg, que aplaude desde el patio de butacas. Y a Rita Moreno, que interpretó el papel que ella interpreta en esta versión del año 2021, que lo interpretó en la primera versión de West Side Story, que tiene también un papel en esta segunda versión.
I love you with my whole heart, and this is as much yours as it is mine.
Y también a su madre, no podían faltar las madres en esta ceremonia.
Anthony Calamita, I couldn't do what I do without each and every one of you. So, lastly, imagine this little girl.
Vamos a ver si dice algo en español, porque el español está muy presente en esta película. También con algunas críticas, no sé si tendremos tiempo a lo largo de la noche, ¿no? Por el acento, ¿no? Y por el arrastre del idioma en ese lenguaje. Aquí lo criticaban mucho porque no ponían subtítulos y lo dejaban tal cual en español. No había subtítulos al inglés. Pero luego, desde luego, el Oscar a Ariana DeBose es absolutamente merecido.
Correcto. Jorge Fernández Mayoralas, ¿qué ha aportado Spielberg con esta, digamos, nueva versión o actualización de West Side Story?
Pues ha aportado una versión con una dirección espectacular, un dominio de la técnica deslumbrante. Merece la pena verla en pantalla grande porque la verdad es que es un delirio visual, musical, hecho por Spielberg, ¿no? Que faltaba también. Y yo la recomiendo enormemente.
Y cantado por los propios actores.
Juan Fierro, ¿ha dicho al final algo en castellano o no?
No, al final no. Al final nada.
Lástima, nos vamos, hombre.
Sí, bueno, sí, pues vamos a la segunda pausa publicitaria. Ya han advertido que luego viene el siguiente número musical, que no es una canción, que aspira a un Oscar. Como Van Morrison no ha podido venir, no sé qué otros problemas de calendario no le dejan asistir a un Oscar, ¿no? A una ceremonia del Oscar. Van Morrison no viene, entonces han tenido que rellenar, por decirlo de alguna manera, y van a cantar una canción más de la película Encanto, que además es una canción que ha tenido muchísimo éxito, We Don't Talk About Bruno, que, como te digo, no aspira al Oscar, pero que, bueno, que decía el productor de la gala que esta película iba a traer a mucho, ya no público juvenil, sino más bien infantil, a la retransmisión de la gala de los Oscars.
Luego quiero hablar con precisamente Enrique López Laviñe sobre este asunto generacional para atraer a los jóvenes, pero permitidme que ahora dos de los actores nominados esta noche en la categoría de mejor actor comparten voz en español. Escucha.
No me importa que diga que somos estrictos con las chicas, ¿sabe por qué? Porque lo somos. Es nuestro trabajo mantenerlas fuera de la calle. ¿Quieren detenernos por eso?
Bueno, Will Smith y el actor, el maravilloso Benedict Cumberbatch, tienen la voz en español de Iván Muelas. Querido Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces despierto a las 2:26?
Pues a ver, esperando el momento, a ver si uno de los dos sale elegido.
Bueno, tú pones la voz a Will Smith y a Cumberbatch. ¿Estás nervioso? Es decir, ¿tú tienes la sensación de que un trocito de ese Oscar también es para ti?
Hombre, no, nosotros somos los eternos olvidados siempre, ¿no? Pero sí, porque al fin y al cabo es parte de ti. Esa película, al haber trabajado en ella, hay una partecita, aunque sea muy pequeña, que te pertenece, ¿no? Y entonces sí, la verdad es que lo estoy viviendo con emoción, a ver qué pasa esta noche.
Oye, tú eres la voz de Will Smith desde El Príncipe de Bel-Air. ¿Cómo ha evolucionado el doblaje de Will de los años 90 ahora 2022?
Pues fíjate, prácticamente yo cogí a Will Smith con 18 años, siendo un chaval, y él me saca, me parece, 7 años, ¿no? Él era un poquito más mayor. Y pues se puede decir que poquito a poco fui creciendo con él.
Iván, un ejercicio que naturalmente estás absolutamente autorizado a decirme no me apetece, y lo voy a entender, porque claro, son casi las 2:30 de la madrugada. ¿Cómo sonaba Will Smith en los años 90 en El Príncipe de Bel-Air? ¿Recuerdas alguna frase?
Es que sonaba muy 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 aflautadillo. A mí todavía, yo tenía la voz a medio hacer y decía cosas como: ah, Carton, tú más bien eres un capullo. Entonces era como mucho más agudito todo. Y ahora,
pues, ¿y cómo suena ahora? A ver.
Y ahora suena más profundo, más: son mis hijas, Venus Williams, Serena Williams. Entonces, claro, la voz ha cambiado mucho, ¿no? Bueno. Con el paso del tiempo. Sí.
¿Tú llevas la cuenta de cuántos actores has doblado a lo largo de tu carrera?
Bastantes. Pues no sabría decirte el número, pero bastantes actores.
Cuando Iván Muelas se pone los auriculares y se pone a doblar, la voz, la interpretación del propio Will Smith suena de esta manera. Es decir, esta es la voz original de Will Smith.
This next step you're about to take, you're not going to just be representing you, you're going to be representing every little black girl.
Supongo que esta voz te suena, ¿no?
Claro, entonces tenemos que intentar acercarnos lo más posible a la versión original para doblarlo, pero lógicamente poniendo una parte de tu esencia, porque no podemos tampoco hacer una copia exacta.
Entiendo.
Entonces nos intentamos mimetizarnos lo máximo posible para no fallar a la versión original, claro.
Mi respeto, mi consideración a tu trabajo, al trabajo del colectivo de actores que doblan las pelis. Te mando un abrazo muy fuerte, mucha suerte a los dos actores que tú has doblado, y por tanto, si es cualquiera de los dos, enhorabuena, y en cualquier caso, enhorabuena, porque eres un excelente profesional.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Chao.
Me voy a la mesa de expertos. Jerónimo, Jorge, Javier. Javier, que antes no te escuché, mi pregunta es: en España estamos absolutamente, bueno, hay una industria del doblaje súper madura, súper evolucionada, pero hay quien critica el que las películas se doblen. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Justo le preguntas a la persona que no ve cine doblado desde hace muchos años, Adolfo. Pero precisamente desde una persona que no ve el cine doblado, que todo el cine lo ve en versión original, todo es todo, es muy importante que haya una industria tan importante en España del del doblaje, porque precisamente es lo que permite que el cine se convierta en este elemento cultural tan importante en la sociedad española y que llegue a capas y a colectivos fundamentales.
Jerónimo, porque el nivel de los actores de doblaje en nuestro país, actores y actrices, es de mucho nivel, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. Ha habido una época de crisis hace unos años porque se bajó mucho el nivel por abaratar costes y se notó enseguida en todas las producciones como la gente se resentía, de tanto en producciones televisivas como cinematográficas, y luego afortunadamente se ha vuelto otra vez a los grandes estudios, sobre todo en Barcelona, en Madrid, y a una dirección de actores de doblaje, y tenemos directores de actores de doblaje. Afortunadamente en eso las majors nos han dado muy buen ejemplo, porque son rigurosísimas. Disney, para empezar con Disney, en la elección de voces y en la dirección de las voces, o sea que ahí tenemos unos profesionales de primerísima fila.
Va, Fierro, no nos estamos perdiendo nada, porque por ahí sigue la pausa, ¿no?
No. Está Regina Hall ahora haciendo bromas con el coronavirus. Dice que se han perdido algunos test, fundamentalmente de chicos malos, ¿no? Como Brady Cooper, como Timothy Chardin, como Taylor Perry, como Simon Liu. Dice, Javier Bardem, ¿sigue usted casado con Penélope Cruz? Entonces no me interesa. Está subiendo a lo que ella denomina chicos malos. Vamos a ver cómo sigue la broma. Parece que el tono de la gala va bastante bien. No sé si incluso vista la hora que llevamos y solo hemos entregado un premio, no sé si las 3 horas van a ser suficientes. Veremos a ver.
Bueno, sí, porque el objetivo de la academia es que dure 3 horas, es decir, nuestro trabajo debería terminar, en cuanto a retransmisión, a las 5 de la madrugada. Fierro, ¿qué está pasando en el escenario? Porque tengo la impresión de que están convocando a gente muy conocida, ¿no?
Sí, ¿no? Como te decía, Regina Hall estaba diciendo que se habían perdido algunos test, porque las personas que asisten a la gala tenían que estar vacunadas y además pasar 2 pruebas, 2 PCRs. Las personas que presentan o que actúan tan solo tenían que pasar la prueba de PCR, no tenían que presentar una prueba de vacunación. Y bueno, ha sacado algunos, como decía ella, chicos malos, ¿no? Como Bradley Cooper, como Timothy Chamberlain, etcétera, etcétera. Will Smith no ha querido subir, Denzel Washington tampoco ha querido subir. Vamos a ver cómo termina la broma.
Bueno, qué escenario, Jerónimo, Jorge, Javier. Algún día nos encantará ver premios de cine en España con este nivelazo estético, ¿eh?
Sí. Bueno, ya hemos mejorado unas cuantas galas últimamente, sobre todo escenográficamente, ¿eh? Yo creo que todavía queda por hacer mucho en España del guión. Pero es un tema muy complicado, porque incluso este tipo de gala, este humor es muy particular. Hay mucho público al que no le gusta mucho el humor de sitcom o de improvisación o de monólogo, que está muy de moda. Yo prefiero galas mucho más rápidas, mucho más guionizadas, pero bueno, en fin.
Echamos de menos a Billy Crystal.
Sí.
Echamos de menos a Billy Crystal.
Que es el que tiene el sentido del ritmo que exige la comedia. Que esto es fundamental, pero la comedia es ritmo. Entonces,
lo que nos falta aquí, yo creo, en los Goya es ritmo. Completamente. Es un montaje que nos mantenga.
Claro. Los grandes cómicos profesionales no solo tienen una gran capacidad de improvisación, de sacarle punta a todos los elementos, sino de mantener un ritmo, y eso necesitan muy buenos guionistas.
Yo creo que desde que se ha hecho cargo Antonio Banderas de esta dirección de los Goya de la Academia Española, se nota esta actitud internacional.
¿Sí? Es que yo creo que es clave ese tema, ¿no?
En cualquier caso, más allá de la puesta en escena de los Goya, yo que soy un simple consumidor de cine y por tanto no tengo ninguna opinión ni mínimamente profesionalizada, lo que sí da gusto ver es cómo está evolucionando el propio cine español. Empiezan a ver realmente peliculones. Es raro que una temporada no supere a la anterior en cuanto a películas. ¿Estáis de acuerdo con esa evolución del cine español?
Fíjate si estamos de acuerdo que el último Festival de Berlín, estamos a punto de celebrar ese hito histórico de Carla Simón con Alcarrás ganando el Oso de Oro, que se va a estrenar próximamente. Tienes toda la razón, Adolfo, estamos en un momento muy importante y precisamente por las directoras también.
Sí, sí. Consolidando ese tema de las directoras jóvenes que están dando, digamos, el recambio de las directoras veteranas, porque hay unas cuantas directoras veteranas que son de lo mejorcito de la dirección en España.
A ver, Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
Pues estamos viendo el primer clip, que es la entrega del Oscar al mejor sonido, que se lo ha llevado Dune. Lo han presentado directamente y ha entrado la grabación y están los responsables del sonido de Dune agradeciendo el premio grabado, porque lo que estamos viendo no es... no es en directo, sino simplemente que se ha producido una hora antes, se ha grabado, se ha editado y ahora mismo se está emitiendo.
Sí, te recordamos a los oyentes que se han dado 8 premios antes de empezar la gala televisiva, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, 8 premios, entre ellos el del español, el de Miguel Mielgo, y ahora hemos empezado con el primero de ellos. Vamos a ver cómo sigue la gala.
Perfecto. Jorge Fernández Mayoral, sonido, es tan importante en el cine el sonido, ¿verdad?
El sonido es muy importante en el cine y aparte, bueno, los estudiantes pueden especializarse en sonido también, o sea, pueden estudiar sonido y es muy importante pues caracterizar el sonido, saber grabarlo bien y dotar al sonido también de importancia a nivel narrativo, que a veces es muy complicado.
¿Un actor que no tiene una buena voz, con un buen técnico de sonido, se puede resolver?
Eso tendría que ser muy bueno, el técnico de sonido. Esto es lo que más reprochan a los actores españoles, la declamación.
Y claro, dicción, sí.
Si tú quieres hacer una interpretación auténtica, necesitas sonido directo. Y eso, más allá de la técnica, del técnico de sonido, exige la técnica del actor para saber mantener los tonos de voz apropiados y que se le entiendan los diálogos. Esto es vital. Pero es cierto que el sonido es clave. Es que es el cine, es un arte total, es el arte audiovisual, y los sonidos muchas veces tienen una importancia narrativa, que se lo pregunten a Hitchcock, por ejemplo, vamos, ya desde Hitchcock, pero cualquiera, y con el cine español en España, que tenemos un montón de cine de terror, de género, el sonido es clave, claro.
En esta película que ha ganado, especialmente en la película Dune, el sonido tiene una importancia narrativa y una importancia dentro de lo que es el montaje espectacular.
Enorme, enorme. Fíjate tú la cantidad de intriga que se asienta en un sonido que te va en la repetición de unas... incluso las bandas sonoras muchas veces... tienen efectos de sonido, ya las propias bandas sonoras, ¿no? Hay compositores musicales que tienen muy claro ese tema también.
Justo, ¿sí? Por esto, Jerónimo, yo pensaba que iba a ganar West Side Story sonido, porque precisamente lo que ha hecho Spielberg es coreografiar.
Es coreografiar y grabar en directo. Muchas
efectivamente.
Veces. Eso,
bueno, y meter en un plano a 200 bailando.
Sí, justo ya, eso, sí, justo sí. Eso.
Hay que tener capacidad, ¿eh?
Sí, sí.
Oye,
sí.
A ver, Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
Fotografía, vamos a ver, que están abriendo el sobre.
Te perdona, ¿no? Te han pillado un poco... ¿Qué es lo que me has dicho que van a dar ahora?
Fotografía.
Mejor fotografía.
Presenting is where it's at. I bet you guys are wanting to hear what... Okay, Dune, Greg Frazier.
Pues otro premio para Dune, y bueno, ya va el quinto. Se ha llevado el premio al sonido y se lleva también el premio a la fotografía.
Bueno, yo supongo que en eso los críticos estáis unánimemente de acuerdo, ¿no?
A mí me da un poco de pena, efectivamente, porque podríamos haber vivido un momento histórico de que la primera mujer en la historia de los Oscars, la directora de fotografía del Poder del Perro, que hace un trabajo muy clásico, muy de reformulación, sí, de toda la iconografía de Ford y de esos encuadres, hubiera podido ganar. Durante mucho tiempo fue favorita, pero finalmente ha ganado esta fotografía más de fantasía, también tremendamente valiosa, de Dune.
La verdad es que todas eran muy buenas, todas las fotografías, porque hubo esa historia también y, o sea, era muy complicado.
Bueno, 2:38 minutos, ya tenemos otro Oscar en el bolsillo, mejor fotografía, hacemos una pausa, volvemos inmediatamente.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A las 2:38 ya tenemos, bueno, el Oscar al mejor corto de animación a un español, Alberto Mielgo. Y acaba de salir el Oscar a la mejor fotografía, Dune. Creo que tengo al productor de cine, Enrique López Laviñe. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Enrique, con mucha brevedad, porque has escrito un artículo realmente magistral, en esta pelea en la que andan en la gala de los Oscar, de cómo atraer a la gente joven sin perder, supongo, a la gente mayor, pero el objetivo sería atraer a ese público joven, que por cierto son los que van luego a las salas de cine, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Yo creo que hay una brecha ahora mismo entre el mundo
del cine y los jóvenes, ¿no? Ahí, que no conectan con las historias que están contando y principalmente las historias que están ahora mismo en la lista de las películas oscarizables, ¿no? En cambio, Dune sí podría considerarse que es una película que ha tenido un poco el impacto en los jóvenes. Lleva ya 5 Oscars. Seguramente es una de las pocas películas con las que este sector de población se siente más identificado por el éxito que ha tenido, que ya está en 400 millones de dólares.
¡Qué fuerte! Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles? 2:40 de la madrugada.
Publicidad, querido amigo, publicidad.
Bueno, pues eso me sirve para seguir entonces con Enrique. Enrique, el Oscar a la mejor fotografía, la película Dune, ¿en esto estamos de acuerdo?
Bueno, la fotografía que traes es maravillosa, pero la fotografía que Ari hizo para Power of Dog es increíble. Para mí era una de las favoritas.
Bueno,
las dos son extraordinarias. Se ha llevado el Oscar una película que realmente también lo merece.
Jorge Fernández Mayoralas, pregunta, para un chico joven que quiere acercarse al mundo de la fotografía cinematográfica, supongo que una escuela como la ECAN tiene todo un plan académico para él, supongo, ¿no?
Sí, tenemos en la ECAN, un chaval se puede formar haciendo la diplomatura de dirección de fotografía, o ya una vez hayas estudiado otra carrera o la carrera de comunicación audiovisual, te puedes formar también con un máster en dirección de fotografía. Ambos están coordinados por Santiago Racá, que es un gran profesional de la dirección de fotografía en este país, y bueno, pues forma a chavales para que sepan utilizar la luz y el color también en las películas.
Tiene que ser una disciplina bonita de trabajar. Por cierto, que igual que los looks de esta noche van a ser analizados durante los próximos días, también las posibles anécdotas, las curiosidades que nos deje la gala de los Oscar van a cobrar protagonismo. Querida Mónica García, a ver, ¿qué anécdotas o curiosidades nos dejan los 94 años que cumplen los premios Oscar?
Pues te puedes imaginar que un montón. Para empezar, te recuerdo que en la primera edición de los Oscar, en el año 29, no hubo ningún tipo de suspense porque los ganadores ya hemos contado que sabían que se llevaban la estatuilla. No fue hasta la segunda gala cuando se empezó a guardar un poquito el secreto. Es curioso también, Adolfo, ¿de dónde viene el nombre de Oscar?
Esto siempre lo explicamos, cada retransmisión se explica, pero conviene recordarlo.
Sí, porque se nos olvida, ¿verdad? Se barajan 3 teorías. La primera de ellas hace referencia a Bette Davis, que ya su primer marido se llamaba Oscar Nilsson.
No es verdad. Estáis contra mí. Ya verás cuando se entere mi hermano.
Bueno, pues por Bette Davis, por el supuesto marido, a lo mejor era ese nombre, por Oscar.
No, lo que es supuesto que se llamara Oscar por el marido, pero el marido no era supuesto.
Pero tú estabas en ese matrimonio, tú.
Por favor.
Esa es la primera teoría. La segunda teoría defiende que el nombre de Oscar procede del rey Oscar II. Y la más extendida hace referencia a la secretaria ejecutiva de la Academia en aquella época, era Margaret Herrick, que cuando vio la estatuilla empezó a llamarla tío Oscar porque se parecía a su tío que se llamaba Oscar Price.
Bueno, hablando de estatuillas, parece que pesa mucho y que es de oro. ¿Esto son leyendas urbanas o hay algo de cierto?
Las dos afirmaciones se pueden considerar ciertas. En total pesa casi 4 kilos, tiene forma de persona desnuda que sostiene una espada en sus manos. Actualmente se fabrica con britannium, que es una aleación de metal formada por cobre y estaño, que luego es bañada en oro de 24 quilates. Hay muchos que piensan que vale un dineral, pero la realidad es que no, que el valor es más bien sentimental.
Mónica, ha habido patinazos, anécdotas, desde luego en la gala de los Oscar, pero la metedura de pata más grande de la historia de la ceremonia ocurrió hace mucho tiempo, fue relativamente reciente.
Sí,
¿no?
Estamos hablando de hace 5 años, en el 2017. El presentador de la gala, Warren Beatty, entregó el premio a la mejor película, que era La La Land, pero resulta que el premio no era para La La Land, que era para Moonlight.
Madre mía.
Mira, hubo un error en la entrega de los sobres que yo creo que todavía se están preguntando qué pasó. Se lió porque estaba considerada, de hecho, el mayor error de la historia de estos premios. El caso es que estaban en los agradecimientos los de La La Land.
For best picture.
La mejor película es
La La Land.
La La Land. No, lo siento. Hay un error. Moonlight, tú eres la mejor película. No es broma.
Madre mía.
Qué pasada.
Cada vez que lo escucho me dan sudores por la frente.
Warren Beatty, madre mía.
El pobre. Hay más anécdotas. 4 millones de euros. Escúchame, Adolfo, 4 millones de euros costaba el vestido rosa de escote palabra de honor que lució la actriz Jennifer Lawrence. Esta que te gusta mucho, que es muy guapa. Que
como Juegos del Hambre.
Hombre, pedazo de peliculón y de actriz. Bueno, en la gala del año 2013, 4 millones de euros. El más caro de la historia de los Oscars, que por cierto, cuando subía a recoger su estatuilla a la mejor actriz con ese vestido de Christian Dior de 4 millones de euros, se tropezó con un estilazo que yo creo que eso estaba ensayado, creo. Déjame que te destaque otra anécdota que nos sitúa un poquito más lejos, en el 1972. Es uno de los momentos más recordados. Marlon Brando se negó a recoger su galardón como mejor actor.
Esta es mítica, ¿eh?
Hombre, por El Padrino, y en su lugar mandó a una activista disfrazada de india que leyó un comunicado en el que criticaba el trato que los indios recibían en la gran pantalla.
Gracias, Mónica. Ahora vienes a contarme más cosas. 2:45, una hora menos en Canarias. Por cierto, que a lo largo de la historia de los Oscar han sido muchas y muy variadas las canciones que se han llevado el premio a la mejor canción original. Pedro González se ha comprometido a hacer una selección de alguna de las más conocidas. Vámonos al set, que da la nota, querido Pedro.
Hola, querido Arjona, vamos con la primera entrega de canciones oscarizadas. Qué bonito suena esto, ¿verdad? Fíjate, hubo que esperar a la séptima edición de los Oscar en 1935 para ver cómo se entregaba la primera estatuilla a la mejor canción original, que fue para Fred Astaire y Ginger Rogers por este tema titulado The Continental de la película La Alegre Divorciada. Pero el primer gran éxito de los Oscar en esta categoría, que años después todos seguimos recordando, llegó en 1940 con el tema Over the Rainbow, interpretado por Judy Garland en la película El Mago de Oz. Over the rainbow, way up high. ¡Ay, El Mago de Oz, 1940! Bueno, si te parece, en un rato te destaco algunas canciones premiadas de películas de animación.
...94 edición de la gala de los Oscar, de la entrega de los premios Oscar. 2:47, una hora menos en Canarias. Juan Fierro, acabó ya la publicidad, ¿verdad?
Acabó la publicidad y prácticamente entre... Espera, que vamos a escuchar el próximo premio, que es el de efectos especiales.
Dune.
Pues otra vez, no nos vamos a cansar de poner el corte de Dune, ¿no? Porque es ya el sexto Oscar, ¿no?, de la noche. Está nominado, aspira a 6 a 10 premios y lleva ya 6... los últimos han sido el de fotografía y ahora mismo el de efectos especiales. Me temo que este también era un Oscar muy, muy, muy esperado, que estaba ya bastante vendido.
Correcto, Javier Rueda, que gane Dune efectos especiales, parece que están... Bueno, yo cuando digo Dune y dice Juan Fierro Dune, nos estamos refiriendo a la misma película, para que yo os lo castellanizo para
Disney
que entendáis.
Plus.
Esto es, porque si no los oyentes en España se pueden confundir, ¿no? Te preguntaba, Javier, desde luego, efectos especiales Dune... Estaba cantado.
Cantadísimo. De hecho, este es el último que va a ganar en la gala, ¿eh? Dune se queda aquí en estos 6.
Él lo tiene clarísimo.
Dune se queda aquí en estos 6 técnicos, que son los que esperábamos todos. Y como bien dices, los efectos especiales, que siempre un recurso tan pirotécnico, a veces tan gratuito, en esta película son unos efectos que están en todo momento al servicio de la narración, con una funcionalidad, y precisamente son de los que dan sentido a la historia que quiere contar Villeneuve, en este caso, más que justificado este premio. Sí.
Jorge Fernández Mayoralas, sí. También para hacer efectos especiales, ¿existe una formación reglada?
Pues en la ICAM por lo menos no tenemos para efectos especiales.
En España está muy especializado, porque hay una serie de estudios que han mantenido la tradición de la artesanía, ¿verdad? Y entonces son una serie de familias que tienen ya un montón de estudios que ellos mismos forman a sus profesionales, ¿verdad? Me da la impresión de que es de las materias menos regladas en el cine.
Pero sí que tenemos grandes profesionales en España de efectos especiales. Sí.
La gente que son expertos en efectos especiales, ¿son virtuosos del ordenador o no necesariamente?
Hay dos escuelas. Ahora, claro, con la animación digital... se hacen muchísimas cosas, pero yo he tenido la ocasión de estar con los Molina o con otros especialistas en efectos visuales y les encanta explotar cosas, ya te digo. O sea, además ahora hay una cierta vuelta en muchas películas a hacer efectos visuales. Vamos, la última que se va a estrenar aquí en España, que es Ambulance, la mayoría de los efectos son efectos físicos, además por todos Los Ángeles, destruyendo un montón de coches y tal, la antigua usanza. Sigue habiendo una escuela muy potente también de efectos especiales y de especialistas, por cierto.
No creo que la que ha ganado el Oscar de ese estilo.
Esas son sobre todo digitales, claro. Pero es verdad que tiene un componente estético muy importante en la película. O sea, aquí sí que es... mientras que las otras candidatas eran más convencionales, ¿no?
Exactamente, Jerónimo, exactamente. ¿No?
O sea, pues es James Bond otra vez, es superhéroes otra vez. Aquí tiene un componente de creación de un universo como es el de Dune, muy complejo y más estético. Está muy bien.
¿Estáis de acuerdo que el nivel de efectos especiales en el cine de nuestro país no solamente va evolucionando favorablemente, sino que mantiene un alto nivel de profesionalización?
Completamente.
Total. Sobre todo desde que hacemos cine de género, porque estamos haciendo mucho cine y mucha televisión. Antes hemos visto lo de la serie La Unidad, que tiene unos efectos visuales sensacionales. O sea, estamos con un nivel que equiparable al de cualquier país del mundo. O sea, son muy buenos, además a todos los niveles, también con producciones imaginativas. Quizá también porque tenemos muy buenos animadores, ¿eh? Es que tenemos muy buenos animadores.
Va a la par. Claro. Recordad que Bayona no podría haber hecho lo imposible, parecía lo imposible, claro, en el cine español hacer lo que hizo Bayona, precisamente con estos recursos.
Pero, bueno, 10 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Vamos al set de Andrés García para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir. Querido Andrés García, a 10 minutos de las 3 de la madrugada, ¿qué nos cuentas?
Bueno, Adolfo, sobre todo algo muy importante, que ya hemos escuchado aquello de The Oscar Goes To. La ganadora de la estatuilla, mejor actriz de reparto, ha sido para Ariana DeBus por su interpretación en la peli West Side Story.
And the Oscar goes to Ariana DeBus, West Side Story.
Hemos visto como Dune, o como queráis, recogía la estatuilla mejor sonido, a mejor fotografía y mejores efectos especiales.
And the Oscar goes to Dune.
Dune, Greg Fraser.
Bueno, por ahora está triunfando, ¿eh? Pero bueno, esperemos que triunfe nuestra española Penélope Cruz, que es uno de los premios gordos que todavía tiene que salir.
A sus nietos y bisnietos les gustaría poder desenterrar los restos de sus familiares para poder darles una sepultura digna.
Bueno, ¿estamos listos, Arjona, o no?
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Bueno, 300, qué bueno. Me pone como una moto.
Braveheart, Arjona, Braveheart, por favor.
Ay, quería que era 300.
Si es tu peli favorita, ¿no?
También me pone Braveheart como una moto. 94 edición de los premios Oscar desde Los Ángeles. A ver, Juan Cierro está en Washington, está siguiendo la retransmisión norteamericana. Juan, ¿qué está pasando ahora?
Tiros, muchos tiros, Adolfo. James Bond ha empezado el homenaje a los 60 años de James Bond, y mucho tiro, y todos los James Bond que han pasado por la pantalla están ahora mismo, bueno, pues recordándonos 60 años de películas. Esos aplausos que escuchas es cuando ha salido en la pantalla James Bond, 60 años. Ahí queda eso.
Déjame sonido de la gala, Juan, a ver qué está pasando por ahí. Bueno, me imagino que imágenes...
Es que nos vamos a otra pausa de publicidad. Esto lo quieren hacer en 3 horas. Fíjate, ¿qué hemos entregado? 3 Oscars en prácticamente una hora. Fíjate, nos quedan, no sé, ¿qué nos quedan? 13 Oscars más.
Sí, como mínimo, si no más, ¿eh? Si han entregado 3, son más, sí. Bastantes más. Sí, oye, Juan, sí. ¿Y ese ha sido todo el homenaje que han hecho de James Bond?
Sí, no sé ahora la vuelta, porque entre otras de las personas que van a salir está Halle Berry, que ha participado en películas de James Bond. No sé si habrá más referencias a James Bond o lo han dejado en esto, que no creo que haya llegado al minuto. Un minuto muy efectivo, lleno de escenas de acción, recuperando todas las películas de James Bond, pero veremos si sigue el homenaje o no. Ahora, otra vez, publicidad.
La saga de películas sobre el agente 007 cumple este año su 60 aniversario. Y por eso, en la gala de esta noche habrá homenaje, está habiendo homenaje, a James Bond. A lo largo largo de los últimos 60 años se han hecho 25 películas oficiales sobre 007 y es una de las sagas con más nominaciones a los Oscar, empatada por ejemplo con Star Trek y después de otras no menos populares como El Señor de los Anillos y El Padrino. 6 actores han interpretado a James Bond a lo largo de estos años, pero los que más son Connery y Roger Moore, que lo han hecho en 7 películas cada uno. Me voy al set que da la nota porque quiero saber cómo le ha ido a esta saga en los Oscar a lo largo de la historia. Pedro González, vuelvo contigo. ¿Eres capaz de contarnos de manera agitada pero no mezclada?
Lo hago y voy a intentar que sea en un par de minutos. La primera peli, James Bond contra Goldfinger, en 1965, ganó en la categoría de mejores efectos de sonido. Un año más tarde, Operación Trueno ganó el Oscar a los efectos especiales visuales y en el 68, Casino Royale fue nominada a la categoría de mejor canción original por el tema The Look of Love, interpretado por Dusty Springfield. Hubo que esperar hasta 1972 para que una película de la saga 007 fuera nominada a Mejor Sonido por Diamantes para la Eternidad. 2 años más tarde, Vive y Deja Morir fue nominada a Mejor Canción Original por el tema de Paul McCartney, Live and Let Die. Live and Let Die. En 1978, La espía que me amó no ganó ninguna estatuilla, pero tuvo 3 nominaciones, entre ellas, Mejor Canción Original por el tema Nobody Does It Better, cantado por Carly Simon. Nobody does it better. En 1980, Moonraker solo consiguió ser nominada a Mejores Efectos Visuales y en el 82, Solo para sus ojos fue nominada a Mejor Canción Original por el tema For Your Eyes Only, cantado por Sheena Easton. Para volver a encontrarnos con James Bond en una gala de los Oscar hubo que esperar 31 años. En 2013, cuando la saga cumplía 50 años, la película Skyfall obtuvo 5 nominaciones y ganó 2, entre ellas a la mejor canción original por el tema que daba título a la peli, cantado por Adele. En el año 2016 llegaba Spectre, que ganó el Oscar a Mejor Canción Original gracias al tema Writings on the Wall, cantado por Sam Smith.
Esta es una pasada. Esta sí que es bonita. ¡Ea!
Sí, señor, tú lo has dicho. Una auténtica pasada. Bueno, este año, la última entrega de James Bond, Sin Tiempo para Morir, ya sabes que tiene 3 nominaciones. Mejor sonido, mejores efectos visuales y a la mejor canción original, ya lo contaba antes. Bueno, a ver cuánto se lleva al final.
...94 edición... de los premios Oscar, en directo aquí en la cadena COPE. Estamos a casi 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos, para llegar al boletín de noticias, porque en el mundo y en España están ocurriendo más cosas además de esta ceremonia. En todo caso, Juan Fierro, ¿acabó la publicidad ya?
Acabó la publicidad y vamos con una canción ahora, justo antes del boletín de noticias, una de las nominadas, Encanto, 2 oruguitas, ahí vamos. Sebastián Yatra.
Pasan sus noches y madrugadas.
El sonido que no es nada bueno, Juan, supongo que se está produciendo en directo, ¿no? Imaginamos. A ver, Jerónimo, Jorge, Javier, de canción, ¿os atrevéis a hacer alguna apuesta?
Dos oruguitas.
Tú te quedas con 2 oruguitas, ¿no?
Yo con Billie Eilish y el tercer Oscar para una película de Daniel Craig.
Yo estoy con Javier, yo creo que va a ganar la canción de James Bond.
La verdad es que a mí me gustan todas, pero es que estoy adicto a esta canción, jamás soy consciente.
Se lo dejo arriba, por si lo queréis meter.
Es buenísima, vamos. Es tan sencilla, y luego además sería otro Oscar para lo latino. Me cae también Lin-Manuel Miranda, que ha hecho tantas cosas en los últimos 3 o 4 años.
Lo estábamos comentando, que Lin-Manuel Miranda, si gana este Oscar de canción por las dos oruguitas, hace el póker completo. Sí. Tony, Emmy, Grammy y hoy el Oscar.
Estaría genial eso. Porque además, a principio esta es la que menos pinta, porque es la más sencillita, la más normal y tal. Yo llevo 6 meses desde que se estrenó la película con las dos oruguitas metidas aquí, no hago más que oírla. Y las otras son muy buenas, ¿eh? Pero
sí. Bueno, es pero que Lin-Manuel, porque tú tienes un enorme corazón y esa cosa te pone muy blandito.
No, y luego, ¿no? Yo soy blandito, sí. Lin-Manuel Miranda me tiene ganado. O sea, que ha hecho unas películas.
Chicos, Van Morrison con Belfast está
buenísima. Me encanta. Además, la película es mi favorita y es un pedazo de canción la que ha hecho Van Morrison, con lo cual. Pero yo quiero que tengo ahí una. Dos oruguitas.
Bueno, vamos a hacer una paradita para saber qué está pasando en España y en el mundo. Los compañeros de los servicios informativos ya se acercan hasta el estudio. Es un buen momento para decir: paramos. Y sabemos qué pasa en España y en el mundo. Después del boletín, como siempre, volvemos.